¿Qué tal, amigos de ADN a Diario Network? Su servidor y amigo David Gamboa García. Este día, en un nuevo episodio de ADN, el podcast, tengo la presencia, la compañía de un buen amigo ya de este espacio. Ya nos ha acompañado en algún momento y estoy seguro que nos seguirá acompañando porque tiene información que a usted y a mí nos interesa, créeme que a mí bastante, y estoy seguro que a ustedes también. Le quiero dar la más cordial bienvenida nuevamente al espacio de ADN, el podcast, a nuestro buen amigo Octavio García. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y, por supuesto, cuantas veces nos invites, aquí estaremos brindando información muy importante.
Claro que sí. Para quien no ha visto episodio anterior, les comento que Octavio García representa al Instituto Nacional Infonavit. ¿Instituto Nacional qué?
Del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores.
Del Fondo de Vivienda para los Trabajadores. Infonavit, pues. Él es el delegado del Infonavit en el estado de Chihuahua y siempre nos trae información muy interesante. Y hoy le hago la invitación para que nos acompañe y esté aquí con nosotros, porque el día de ayer, esto lo estamos grabando el martes 9, seguramente lo verá el jueves 11, ya al aire, para ponerlo en contexto. Pero hoy lo estamos invitando porque ayer, lunes 8, hubo un evento aquí en Ciudad Juárez muy interesante y me gustaría abrir con este foro, con este espacio en el que estuvieron personalidades. Estuviste tú, estuvo el alcalde, estuvo el director del Infonavit a nivel nacional. No sé, el espacio es tuyo. Cuéntame sobre este evento y cuéntame sobre la importancia de tal.
Con todo gusto, David. Mira, pues remontarme un poquito a qué originó este foro que se llevó a cabo aquí en Ciudad Juárez. Hay que recordar que el pasado 5 de febrero, el presidente López Obrador presentó 22 me parece, iniciativas de reforma a la Constitución, y de ahí presentó una de esas 22, tenía que ver con temas de vivienda, que directamente impacta al Infonavit. Y déjame te digo que pues, el presidente López Obrador es el experto, es el que nos ha mostrado y nos ha enseñado a todos los que nos dedicamos al servicio público a recoger los comentarios desde abajo, recoger dudas, recoger inquietudes, recoger miedos, y de ahí pues elaborar políticas públicas que permitan resolver ciertos problemas y sobre todo pues generar bienestar. Ese es el objetivo. Y precisamente esta iniciativa que se presentó pues es destinado a las personas que actualmente no les alcanza el monto de su crédito Infonavit para hacerse de su patrimonio. Actualmente hay dos condiciones. Los créditos Infonavit se otorgan según el salario de los trabajadores, y por otro lado tenemos unos precios de vivienda que han estado aumentando impactados por la inflación desde que venimos de la pandemia del coronavirus. Estos precios se han incrementado de forma importante, que hay personas que ganan 1, 2 o 3 salarios mínimos que no tienen ahorita una alternativa.
Claro.
Hay que decir también que las grandes compañías desarrolladoras pues han abandonado el segmento de la vivienda económica y se han movido hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que han empezado a construir vivienda media, vivienda residencial, y ahí se han mantenido. De ahí que esta reforma lo que impulsa es que se le permita al Infonavit, que se faculte al Infonavit para que pueda construir esta vivienda que dejó de construirse. Y que no solamente se construya vivienda nueva, sino que esta vivienda se pueda entregar en arrendamiento, es decir, en contratos de renta a los derechohabientes del Infonavit. De tal suerte que lo que estamos planteando son dos cosas. Que el contrato de arrendamiento pueda durar 10 años y que durante esos 10 años el trabajador, la trabajadora que tienen necesidad de vivienda puedan pagar una renta social. ¿A qué nos referimos con una renta social? Que no paguen más del 30% de su ingreso para que no se vea afectada el ritmo de vida, los compromisos que trae cada uno de los trabajadores de vida, claro. Y sobre todo su calidad.
Claro.
Entonces, la renta no va a ser más del 30% de lo que ganan. Y la mejor noticia de aprobarse esta iniciativa es que una vez que transcurran los 10 años de arrendamiento, tú vas a poder comprar la casa. Y parte de esas rentas que estuviste pagando puntualmente se van a ir contra el precio de venta de la casa para que puedas quedarte con esa casa de forma definitiva, ya que la casa sea tuya. Y una cosa muy interesante es que estamos planteando que el precio de venta sea el precio que se tuvo antes de firmar el contrato de arrendamiento. ¿Qué quiere decir? Que si hoy una casa vale 800 mil pesos, te la rentemos 10 años, es decir, que en 2034 esa casa te la vendamos con un crédito Infonavit o de contado al precio de 2024. Eso es lo relevante de esta iniciativa, que evidentemente pues, ha recogido claro. muchos comentarios de muchos actores que participan en el sector de la construcción de vivienda. Y ya platicaremos un poco más de estas impresiones que ha habido por parte de los representantes obreros, de los representantes patronales, de los funcionarios públicos. Pero sobre todo, me interesa platicarte qué opina la ciudadanía, qué opinan los principales beneficiados, que sería la gente que menos gana. Estoy hablando de gente que gana 1, 2 o hasta 3 salarios mínimos al mes.
Pues entrando en materia, me parece una noticia extraordinaria. Había escuchado algo así porque nos habías comentado, nos habías adelantado algo en el episodio anterior, pero no habíamos entrado a profundidad de lo que es este programa que bueno, ahora arranca. De bote pronto me viene la idea. Los constructores, los inmobiliarios que tienen estas viviendas para entregar, para etcétera, ¿cómo se benefician?
Bueno, mira, primero que nada hay que decir que desde 2017-2018 las grandes compañías desarrolladoras de nuestro estado y las nacionales han dejado de construir vivienda económica. Hoy sí. son mínimos los fraccionamientos que tenemos de vivienda económica nueva, y eso evidentemente pues, ha dejado desatendidos a muchos derechohabientes. Lo contradictorio es que ahora que les planteamos a las empresas que el Infonavit tiene la intención de darle atención a sus derechohabientes, pues no les ha gustado. Y yo creo que principalmente no les ha gustado por desinformación, porque es importante aclarar que el Infonavit lo que busca con esta iniciativa, con esta reforma de, en el caso de Trascender, es que vengamos a complementar, David, lo que ya hacen bien las compañías constructoras. Las compañías constructoras se han ido a segmentos más altos, a nivel de casas más altas, y se ha desatendido la vivienda económica. Es por eso que el Infonavit quiere construir estas viviendas, y se habla de que de aprobarse esta iniciativa, en el Infonavit pudiéramos contribuir con aproximadamente 500 mil viviendas durante el próximo sexenio. Y eso nos permitiría, pues bueno, hacer 500 mil acciones de vivienda adicionales a las que ya venimos haciendo. Eso es muy importante aclararlo porque,
o sea, después, para entender claro, el Infonavit va a volver a construir.
Fíjate, esa es una muy buena pregunta porque me dicen, oye, es que el Infonavit ya construyó. Ese es uno de los argumentos de los empresarios. Dicen, el Infonavit ya construyó y fue un fracaso. Fue alta corrupción, fue mala calidad. Ahí están todavía muchas de las casas destruidas. Y yo lo que tengo que decir es que el Infonavit nunca ha construido vivienda. Hay que aclarar que el Infonavit mandó construir vivienda en los años 70 y 80 a través de estas empresas que estamos hablando. Entonces, lo que estamos planteando ahora es que el Infonavit, a través de sus alianzas, a través de terrenos que tenemos en nuestra reserva territorial, a través de alianzas con gobiernos locales, estatales y municipales, se puedan dar terrenos que abaraten las casas. Ahora, otra cosa muy importante, los empresarios se dedican a generar riqueza, a generar utilidades para sus empresas. Pero algo que ellos no se entiende para ellos es que el Infonavit no es una empresa. El Infonavit, para empezar, no paga impuestos. El Infonavit no va a pagar el ISR, que aquí en la frontera, bueno, es un impuesto bajo del 20%, sí. pero en todo el país es de 30%. Bueno, el Infonavit no lo pagaría, porque nuestro principal fin no es generar riqueza como la riqueza que ellos conciben. El Infonavit lo que busca es satisfacer a sus derechohabientes dotándoles de vivienda, y si en este momento por el salario que tienen no les alcanza para comprar a los precios actuales, rentan durante 10 años una renta social, una renta que no excede el 30%, y al cabo de los 10 años compran esa vivienda, tienen derecho sobre esa vivienda.
Entonces, la premisa de una vivienda digna y asequible finalmente se alcanzaría.
Eso es lo que buscaríamos, que sea una vivienda adecuada según los estándares que maneja la ONU Habitat, donde a los trabajadores les alcance para hacerse de su patrimonio. Y decirte, nosotros estimamos que con las alianzas que representa el Infonavit, los excedentes que tenemos de dinero, que no generaríamos utilidades propiamente de estas viviendas, pudiéramos ofrecer vivienda 15% más barata de lo que hacen actualmente los empresarios. Entonces, esto evidentemente entiendo que esto lo ven como una amenaza, porque es válido como empresario pensar, oye, el Infonavit hoy empieza a construir vivienda económica. ¿Qué nos dice o quién no nos dice que el día de mañana el Infonavit pueda ser vivienda media y vivienda residencia? Y yo, para tranquilidad de los empresarios, tengo que decir que el Infonavit no tiene ningún interés de quitarle el negocio a nadie. El Infonavit lo que quiere es atender bien a sus derechohabientes, y que el Infonavit va a construir vivienda en los lugares donde estén desatendidos la construcción de vivienda nueva. Por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez debería ser una prioridad para el país. ¿Por qué? Porque en Ciudad Juárez están llegando muchos empleos, están llegando muchas empresas ya desde hace años con esto de la relocalización, y evidentemente habrá mucha gente que emigre a Ciudad Juárez, como sucedió antes del 2008.
Sí.
Que vengan a vivir, y lo primero que una familia que viene a vivir a Ciudad Juárez requiere es una vivienda. Por consiguiente, Ciudad Juárez será uno de los principales lugares donde tendrá que haber vivienda nueva, insisto, de nivel económico. Tijuana es otra ciudad que tendrá esto que suceder, y por supuesto la Ciudad de México.
Es obligada la pregunta: ¿qué pasa con la gran cantidad de vivienda en Ciudad Juárez que está abandonada? También es de interés social, alguna vez fue adquirida por alguien, llegan momentos difíciles en Ciudad Juárez, fueron abandonadas y hoy pues ahí siguen, algunas recuperadas, pero no está plenamente habitada esas zonas. ¿Qué pasa con esa casa de habitación?
Mira, lo que tiene que ver con la vivienda que se ha denominado como vivienda abandonada, muchas personas siguen refiriéndose a esta vivienda abandonada como si estuviéramos en el 2010. La realidad es que ya transcurrieron 14 años desde esa realidad que tuvimos en 2010, y hoy en día no existe la vivienda abandonada. Lo que existe, hay un problema de invasión de viviendas, porque esas viviendas que se dejaron siguen teniendo un dueño. Y si no la devolvieron al Infonavit, esa vivienda es propiedad del Infonavit. Y lo que estamos buscando a través de los programas con los municipios, con asociaciones, es esa vivienda poderla regularizar, darle un derecho, darle mano, darle prioridad a las personas que ocuparon esa vivienda, a lo mejor en su momento de forma ilegal, pero que hoy han invertido en pisos, hoy han invertido en ventanas, hoy han invertido en los muebles sanitarios, en puertas. Y que esas inversiones que ellos hicieran, bueno, darles el derecho de que se puedan quedar con esa propiedad. Habrá personas que les interese, habrá personas que no, pero lo que sí es que hay que darles la oportunidad para que puedan regularizar. Y sobre todo, entraríamos en una espiral positivo, porque tendríamos que actualizar prediales. Eso evidentemente ayuda a las arcas municipales. Tendríamos que hacer cambios en los propietarios, traslación de dominio, ayudaría a las arcas estatales. Pondríamos al corriente el agua, la luz, y eso evidentemente pues ayuda a estas empresas de gobierno como la CFE y la Junta Municipal de Aguas, pues también a que vayan saneando sus finanzas. Entonces entraríamos en un espiral positivo que nos permitiría regularizar, y al final yo me quedaría con la gran satisfacción de que las familias que en algún momento invadieron esos hogares pudiéramos darle certeza jurídica que esa vivienda ya fuera legalmente propiedad de ellos, a través de un crédito Infonavit, a través de recursos que ellos hayan podido ahorrar, a través de que los hijos les ayuden a pagar esas viviendas. Hay varios mecanismos que pudiéramos explorar, que hoy en día son una realidad, y eso es lo que tendríamos que hacer con la vivienda, como tú le llamas, invadida, recuperada, etcétera. Todo mundo cabe en una posibilidad y con ellos pudiéramos manejar alguna de las alternativas que ya se mencionaron.
Obviamente, si los dueños legales quieren cederla también, ¿no? Claro. O la quieren recuperar, o digo, porque hay mucha casa invadida que tiene un dueño que por algún motivo no la ha podido recuperar.
También sucede, porque hay veces que a mí en la calle me dicen, oiga, es que usted en el Infonavit está desalojando gente. Pues no, tristemente no es el Infonavit, porque el Infonavit ya ha sido muy claro, el Infonavit no desaloja a nadie. Lo que busca el Infonavit es que todos los dueños de casas, las dueñas de casa, mantengan su patrimonio. Por eso hemos hecho una lista de programas para poner al día mi crédito. Así que cuando existe un desalojo, forzosamente es un tercero, que es el dueño original de esa vivienda, desalojando a una persona que por necesidades tuvo que invadir esa vivienda.
Ok, entonces, dejándolo claro, cuando eso sucede, no es el Infonavit.
No es el Infonavit. El Infonavit no hace desalojos. Lo que el Infonavit hace es implementa programas para poner los créditos al corriente y todo aquel que tenga voluntad de pago va a encontrar en el Infonavit una alternativa para que pueda mantener su patrimonio.
Extraordinario. Ahora, regresándonos al tema original, ya vimos la perspectiva desde el punto de vista de los empresarios del área de la construcción. Y creo que viene lo más sabroso. ¿Cuáles son los beneficios y oportunidades más a fondo del derechohabiente que se hace de una vivienda de estas características ya generadas por el Infonavit en renta, empezando por ahí?
Bueno, primero que nada, hoy en día aquellas personas que ganan un salario, dos salarios, tres salarios, que se les aprueba un crédito de hasta $500,000, evidentemente no hay una oferta de vivienda para ellos, nueva. Posiblemente pudieran encontrar casas en un cierto nivel de deterioro y pudieran comprarlas. Pero hoy en día, si quieren, a través de sus posibilidades, hacerse de una vivienda, no hay oferta disponible.
Cierto.
De ahí que el Infonavit diga, oye, vamos a explorar la posibilidad. Toda la vivienda recuperada, de la que hablamos en la pregunta anterior, se puede dar bajo este esquema. Tenemos alrededor de unas 2,000 o 3,000 viviendas que el Infonavit nos han devuelto los trabajadores, que el Infonavit ha recuperado en general. Y esas 2,000, 3,000 viviendas pudiéramos iniciar, una vez aprobada la reforma, en darlas en arrendamiento, probar con esas 2,000, 3,000 solo en Ciudad Juárez. Pero también lo que estamos planteando es el gran beneficio de aquellas personas que digan, oye, es que yo la casa que necesito, necesito estar cerca de los centros urbanos. No me puedo ir a lugares alejados. Quiero vivir en los centros urbanos. Una posibilidad va a ser la edificación que pueda llevar a cabo el Infonavit en terrenos que se consigan a través de alianzas y poder plantear vivienda vertical. Actualmente en nuestro estado yo sé que es difícil porque es un cambio de paradigma, porque actualmente nos gusta tener al perro, tener las macetas, tener el asador en nuestro patio. No se entiende tan fácil vivir en un edificio. Pero la verdad es que nuestras ciudades se han estado modernizando.
Pero perdón que te interrumpa, también ayuda que una ciudad como la nuestra, como Ciudad Juárez, tenga habitantes que provenimos de diferentes partes del país, donde no necesariamente la vivienda horizontal es la principal, ¿no? Viene mucha gente del sur donde la vivienda vertical
parte
del día a día. Sí. Y cuando llega aquí, lo digo de mutuo propio, cuando yo llego aquí y no veo edificios, a mí se me hace, como dices tú, un cambio de paradigma. A mí me llama mucho la atención. Ahora ya estoy en este paradigma y ver a Juárez crecer hacia arriba, pues a lo mejor es importante por muchos beneficios a la ciudad, sobre todo en la entrega de los servicios públicos.
Claro. O sea, eso es lo principal. La vivienda vertical nace como una necesidad de la falta de espacio. Pero también, en el caso de nuestras ciudades, aquí en Chihuahua, debería de ser considerada como una alternativa a tener mejores servicios municipales. Llámese la recolección de basura, llámese el servicio de seguridad pública, pero también el acceso al agua. Nuestras ciudades son ciudades con sed, porque batallamos por este recurso tan valioso. Entonces, Si yo vivo o hago un edificio en lugares donde ya hay vivienda, evidentemente pues va a ser mucho más fácil que esos servicios lleguen a mi casa. No es lo mismo que si yo quiero hacer un fraccionamiento alejado, hay que llevar la infraestructura, hay que generar pozos, y eso evidentemente pues va en detrimento de los mantos acuíferos. Es que mejor dotar de servicio a esta vivienda vertical, hipotética todavía, pero que pudiera considerarse esta vivienda en centros urbanos, que además tenga cerca pues, el cine, tenga cerca la iglesia, tenga cerca el supermercado, el hospital, la escuela, y eso evidentemente pues, te dé más calidad de vida. Así que en el Infonavit no queremos decir un tipo de vivienda, el horizontal o el vertical, sino que hoy los trabajadores decidan en libertad cómo quieren vivir, qué es lo que más les conviene y que las alternativas estén ahí disponibles. Hoy no hay ni siquiera una vivienda de 600 mil, de 550 mil pesos disponible para poder escoger.
A crédito.
Fíjate, a crédito, por supuesto. Fíjate, es una aberración, es una incongruencia que no se entiende que estén los créditos autorizados y que no haya en qué gastar los créditos. Tú te acordarás, después de la pandemia, que había gente pues que ya su carro ya había dado de sí, que tenían la posibilidad de acceder a un carro nuevo a crédito y créditos autorizados y no había carros disponibles en las agencias y los carros usados costaban lo mismo que los nuevos. Eso es lo que está sucediendo. Necesitamos fomentar construcción de vivienda nueva para las nuevas familias que van a llegar a nuestras ciudades y sobre todo la derrama económica que genera la construcción es una derrama que nos beneficia a todos, porque en principio reciben dinero de estos servicios de construcción, albañiles, electricistas, tablarroqueros, ladrilleros, arquitectos, ingenieros, urbanistas, las compañías que se dedican a construir y contratan a otras empresas. Esa derrama va para ellos, pero ellos se dedican a consumir, van a ir al mercado, van a ir al cine, ya lo dijimos. Claro. Entonces se vuelve un círculo virtuoso esta derrama que se va a inyectar para la construcción de inmuebles y eso evidentemente pues tendrá beneficios para nuestra entidad y nuestras ciudades.
Muy interesante el tema, sobre todo a mí me llama mucho la atención el tema de la vivienda vertical. Veo dentro de la mancha urbana, digamos la más céntrica de Ciudad Juárez, muchos lotes baldíos donde creo se puede rescatar y crear miles, no cientos, creo que miles de espacios habitacionales dignos, céntricos y quizá a buen precio, ¿no? Digo, ya no sé yo cómo estén los costos de la construcción, pero yo supongo que bajo estas premisas pues pueda ser bastante, bastante viable.
Va a ser más barato, David, la venta de las viviendas que nosotros hagamos y además, si no la compras ahorita, la compras en 10 años, pero empiezas a disfrutarla ya. Entonces, la verdad es que es un gran, me parece un gran acierto sí. Esta iniciativa que presenta el presidente y me parece que tendrá que transitar y tendremos que preguntarle, porque mira, una cosa muy importante es que aquí nadie pierda. Y el problema es que yo identifico que hay gente que piensa que van a perder. La idea es que nadie pierda, por eso ahora sí, si quieres te platico lo que sucedió ayer lunes 8 de abril, donde el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados y en específico mediante la presidencia de la Comisión de Vivienda organizan este foro para escuchar a muchos actores. Vinieron actores del sector empresarial, vinieron actores de representantes obreros, vinieron legisladores federales, locales, vinieron regidores. Estuvo, como bien dices, el alcalde, por supuesto. Estuvieron el director general del Infonavit, el maestro Carlos Martínez. Y al final hubo una explicación del punto de vista de cada quien. Después pasamos a preguntas y respuestas. Y durante estas 3-4 horas que estuvimos en discusión, siempre respetuosa, pero que hubo siempre puntos a favor, puntos en contra, pues siempre se escucharon todas las voces, porque la idea es que esta iniciativa sea un complemento a lo que el Infonavit ya viene haciendo. No se trata de desplazar a nadie, sino que el Infonavit complemente y sobre todo atienda mejor a sus derechohabientes. Eso fue lo que sucedió principalmente ayer. Van a venir más ejercicios de estos parlamentos abiertos. Evidentemente tendrá que haber uno en la Ciudad de México y ahí podrán converger todavía muchas más personas de distintas zonas del país. Así que pues de esto seguiremos escuchando de aquí a que tengamos la nueva legislatura, después ya del 2 de junio, que se forme la nueva legislatura, y será a quienes les toque pues revisar la viabilidad, armar cómo va a ser la reforma. Y yo tengo confianza en que esta iniciativa sea de las que primero trascienda, haya reformas constitucionales y que sobre todo se les dé la oportunidad a mucha gente que actualmente no tiene la posibilidad de hacerse de su casa.
Me parece muy interesante esta propuesta. De verdad es que está al punto de increíble, porque sí, definitivamente creo que favorece a quienes menos tienen, a quienes menos oportunidades de cumplir la posibilidad de tener un techo seguro, un lugar digno donde vivir, y ojalá se pueda aprobar, porque no nada más los que menos tienen, también la clase media, creo que pudiera beneficiarse, las parejas nuevas, por ejemplo.
Claro.
Que empiezan una vida en pareja juntos y que no tienen el recurso junto para poder invertir en una propiedad, bueno, pues seguramente les favorecerá este tipo de propuestas en las que rentan 10 años, ya consolidado el matrimonio, consolidado la vida en pareja, el emprendimiento o el trabajo en el que estén, y entonces sí le entran a comprar. A mí me parece fabuloso lo que estamos platicando, y sobre todo que se den este tipo de foros en los que se escuchen a las diferentes, claro, posturas, porque yo no recuerdo un momento en el que desde el Infonavit se haya escuchado la voz, la pluralidad para la toma de criterios y la toma de propuestas a largo y mediano plazo.
Correcto.
Esto me parece fenomenal. Lamentablemente, te platicaba justo antes de empezar a grabar, yo me enteré cuando ya el staff de ADN lo estaba publicando, pero me hubiera encantado estar y escuchar lo que ahí se platicaba, porque es un tema muy interesante que toca la base fundamental de nuestra sociedad, que es el bienestar de las familias.
Así es, todas las familias necesitamos un hogar, todos los ciudadanos, hombres y mujeres, requerimos un techo para, sí, nuestra seguridad. Así que es importante decir que hoy en día existen alrededor de 7, 8 millones de viviendas que son necesarias y que tenemos un rezago de esta cantidad, de esta magnitud. Y bueno, esta sería una estrategia adicional. Es importante, David, también decir que esta opción de que dos personas sin ninguna relación jurídica de por medio puedan juntar sus créditos se va a mantener, que esta posibilidad de los créditos conyugales se va a mantener, que, uh-huh, la posibilidad de que las personas accedan a su crédito en administraciones para que construyan sobre un terreno propio se va a mantener. Lo que viene a hacer esta iniciativa es a complementar tanto a las grandes compañías que construyen vivienda como complementar la línea de productos que tiene el Infonavit y que en este caso tocará beneficiar a los que menos tienen.
Sí, no queda duda que es entregar más opciones, lejos de quitarlas, entregar más opciones, más posibilidades, como hemos venido diciendo, para que los ciudadanos puedan hacerse de un lugar donde vivir. Y eso me parece pues extraordinario. Y que además, no me quiero meter en temas de política, pero tengo que hacerlo porque va totalmente en contra de la visión de los partidos de oposición al gobierno, al nuevo régimen, en el que se piensa que se quiere abolir la propiedad privada.
No, claro, eso es una completa mentira. Ese es un miedo que se ha tratado de filtrar, pero la verdad es que la propiedad privada se seguirá manteniendo. Eso no está a discusión, no es un tema de esta iniciativa, y sobre todo aquí lo que buscamos más que nada es lo que ha defendido el presidente a través de todos los 5 años, estos completos 5 años que ya lleva, de por el bien de todo tenemos que ver primero a los pobres. Así que me parece que esta iniciativa va a resolver una situación que está como una bomba de tiempo. Porque ya no es un problema de ayer, es un problema que tiene la falta de edificación de vivienda económica ya desde el 2017-2016 ya venía con una tendencia negativa la edificación de ese tipo de vivienda. Así que lo que queremos es volver a levantar el vuelo de la vivienda económica y que mucha gente pueda hacerse de su patrimonio. Hay ciertos miedos que entiendo que pues habrá que explicarlos, aclararlos y profundizar en ellos, de qué garantiza que una persona que pierde el empleo pueda continuar pagando su renta. Y es lo mismo que sucede con el que compra una casa. Al final de cuentas, el Infonavit tendrá que ofrecerle programas que le den seguridad, que le den certeza tanto a la compra como a la renta, con la intención de que mantengan su patrimonio. Porque una vez que tú te avientas a rentar una casa y que te dicen, si esta casa tú la cuidas y das los pagos puntuales, ¿va a ser tuya? Dime a quién no le interesa.
Claro. Y de hecho, ahorita voy a hacer pie para decirle que aquí arribita voy a poner una liga al capítulo anterior, porque en la charla anterior hablábamos precisamente de ese tipo de reestructuras más ampliamente. Y entonces, por aquí voy a dejar una liguita.
Perfecto.
Ok. Muchísimos temas de qué platicar. Veo que estás muy activo. Semana con semana nos llega información de tu actividad allá en la capital del estado y aquí, que te veo muy activo en los dos polos económicos del estado. Y me da mucho gusto, sobre todo porque también veo que hay un Infonavit renovado, que hay un Infonavit que empieza a ser más ágil. Y no sé si es impresión mía, pero me parece que la queja al Infonavit empieza a menguar, ha bajado.
Sí, yo opino igual. Yo veo que estoy todos los días en las oficinas, como bien dices, tanto de aquí de Juárez como de Chihuahua, que son las principales. Y por supuesto, recordarle a todo el mundo que tenemos dos oficinas más, una en Cuauhtémoc, que se encarga de atender toda la zona serrana, y otra en Parral, que atiende el suroeste de nuestro estado, que también atienden a muchos derechohabientes. Pero sí, principalmente hay que decirlo, Ciudad Juárez representa la mitad de todo lo que pasa en la entidad. De ahí la relevancia y la importancia de estar siempre aquí en Ciudad Juárez, todas las semanas, atendiendo dudas. Y yo también coincido contigo, veo a las personas salir de la oficina de Ciudad Juárez, salir de la oficina de Ciudad Chihuahua con una solución, con un problema resuelto o con una... con la inscripción de su crédito, qué mejor.
Y sí lo puedo decir, veo mucho menos filas en el acceso aquí en Ciudad Juárez. No sé Chihuahua porque no me ha tocado verlo, pero aquí es muy marcada la baja de personas en línea de espera, pues para los trámites que quieran hacer. Eso lo he notado mucho.
Ahí lo que hemos hecho es difundirle a todas las personas que tienen que ver con algo, con el Infonavit, que sepan que no necesariamente tengo que ir al Infonavit para todos los servicios. Hay servicios que es indispensable acudir, como inscribir mi crédito de mejora, inscribir mi crédito para comprar casa, firmar algún convenio. Pero hay muchos trámites que mucha gente empieza a darse de alta en mi cuenta Infonavit, empiezan a marcar al número telefónico, que si me permites déjame los digo, reserva de que los puedas poner aquí en,
un gusto, claro,
en pantalla. Tenemos una línea telefónica que te puede ahorrar pedir días de descanso, pedir permisos en tu trabajo y que te descuenten los días. Así que esa línea telefónica funciona todo el día. Puedes marcar hasta antes de las 6 de la tarde y te vamos a atender. El número para marcar es el 800-008-3900. Y tenemos el portal de internet, que se funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que de ahí puedes descargar, por ejemplo, un trámite que se llama el aviso de retención. Si yo me cambio de patrón, hay una hoja que dice lo que mi patrón me debe de descontar. Entonces, todas las empresas, cuando contratan a alguien, le preguntan, oye, ¿tienes un crédito Infonavit? No, que sí, no, que no. Bueno, los que contestan que sí, les piden el aviso de retención. Ese lo pueden imprimir del portal. Ahí pueden ver todos los pagos que han hecho sus patrones a lo largo de toda su vida laboral. Pueden ver ahí cuánto les presta el Infonavit si no tienen crédito. Pueden ver cuánto tienen de ahorro en su subcuenta de vivienda. Entonces, todos sus trámites son completamente gratuitos. Están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y mucha gente no sabe. Tiene que ir. Bueno, hemos hecho una campaña para difundir estos tres canales oficiales y por eso estas bajas en las filas que tú percibes, pues porque mucha gente está ya haciendo los trámites que no son esenciales, lo están haciendo desde su computadora, desde su celular o bien están marcando el número 800.
Claro, pues bienvenida a la tecnología y bienvenida a este tipo de alternativas para tratar estos problemas, estas situaciones. Yo te voy a volver a invitar porque tenemos mucho de qué hablar. Hay un tema que me gustaría abordar, pero quizá lo dejemos para una siguiente charla, pero te siembro la semillita del tema. Las cobranzas telefónicas. Uh-huh. ¿Qué sí y qué no y cuál es extorsión?
Correcto. Hablaremos de mitos y realidades en la forma en la que el Infonavit cobra sus créditos y con todo gusto yo me comprometo a que una vez que tengas espacio en tu agenda, venimos y hacemos ese tercer podcast acerca de los orígenes de la cobranza en el Infonavit y qué hemos cambiado nosotros de esas prácticas que se manejaban en el pasado.
Bien, pues yo te agradezco muchísimo nuevamente que estés aquí con nosotros en este espacio. Esta es tu casa. Las veces que sea necesario informar este tipo de datos que son de altísima importancia para la población, las puertas están abiertas. Sabes, una llamadita y aquí platicamos porque hay tema de mucho de qué platicar. Te agradezco, insisto, en que estés aquí. Te lo agradezco mucho. Y a ustedes allá del otro lado de la camarita les agradezco también muchísimo el favor de su atención. Nos estamos viendo en el próximo capítulo de ADN, el podcast. Muchas gracias. We'll be right back.